A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos luego, buenas noches. Bienvenidos a Entrada para Dos, un programa presentado por yo, TJ Calvet, y mi compañero grandioso Jordi Aldave. Hola, Jordi.
Hola, Tajar. Muchas gracias por esta presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí un podcast más.
Sí, y hoy, bueno, un podcast especial.
Uno más, no, un especial. Porque cuando empezamos este programa dijimos... que queríamos mostrar los sectores más invisibilizados de la industria audiovisual.
Sí.
Nos hemos ido un poco de tema últimamente en los podcasts anteriores, pero seguimos manteniendo ese espíritu y esas ganas y por eso hoy hemos traído a Josep María.
¿Qué pasa?
Hola, Josep María.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿No es el leitmotiv de...?
Sí. Josep María, háblanos un poquito de tu currículum, tu experiencia.
Vale, yo soy grafista, postproductor, empecé un poco tema de edición y tal, pero fui acotando a temas sobre todo de grafismo 2D, 3D también un poquito, pero sobre todo tema de 2D, tema de grafismo básicamente, postproducción, chapa y pintura, un poco siempre que...
Es decir, que la frase que tanto se me ha escuchado decir en estos podcasts...
Te mato.
Ya me lleva una bronca por tu parte.
Te mato.
Esa dila. Frase que tanto... Voy a hacer camisetas y tazas con esta frase.
Dila.
Se arregla en pospo.
Dila,
no. Hablemos de ello.
No la digas más.
Hablemos de ello.
Esa maldita frase de lo arreglamos esto en pospo. Tú cuando te arreglas tu casa, ¿verdad que el, o sea, viene el, lo que comentábamos, viene el electricista, luego viene el pintor y luego, ¿verdad que no dices, es que tengo que poner una toma aquí de corriente tal? Voy a hacer un boquete en la pared y voy a poner el rollo este allí. ¿Verdad que no? Porque ya hemos pintado, ¿no? Habría que arrancar la pintura, hacer tal... Pues esto es lo mismo. Si hacemos las cosas bien desde un primer momento, luego te das cuenta de que no hace falta, entre comillas, perder mucho tiempo. No me gusta decir perder el tiempo, pero no pierdes tanto tiempo arreglando cosas cuando en rodaje, en origen, si ya está bien... pues no hace falta tampoco que le metamos más horas ni más historias en este aspecto. Pero esta frase siempre nos da mucha rabia a la gente de pospo porque dices, jolín, que parece que no cuente nunca el trabajo nuestro y cada vez es más importante, ya lo hablamos, ¿no? Pero cada vez es más importante todo esto. Entonces, es un tema de comunicación y respeto un poco a los departamentos, un poco, ¿no?
Y ahora los departamentos de pospo están... como que muy explotados,
sí.
Últimamente.
Sí, en general hubo la polémica de Marvel,
sí.
De hace poco también, el tema del látigo. Mucho látigo, mucho como las galeras, cuando los romanos, venga, otro, y venga, y rema, ¿vale? No puede ser que estemos en este punto de que realmente te das cuenta de que no, es un tema de que no se valora. Realmente muchas veces esta parte, cosa que yo siempre defiendo a capa y espada, o sea, con quien sea, el tema de la pospo hay que respetarlo, igual que se respetan los foleys, igual que se respeta el doblaje, igual que se respeta todo, vale, pues un poco, todos tienen la misma importancia.
Y sí. Básicamente porque sois casi el último escalón antes de entregar el
Eso
proyecto
es.
Final, la Eso película,
es.
O el corto, el anuncio, lo que sea.
Normalmente la pospo se hace paralela a sonido, banda sonora, tema de los efectos de sonido, todo el rollo. Y luego ya queda color, finishing y para afuera, y para el cine, a positivar aquello de... Pero realmente te das cuenta de que no, que es así, que es así. O sea, que es importante, es bastante importante, pero igualmente siempre digo lo mismo. Sin un buen guión, sin una buena dirección, sin un buen nada de esto, puede funcionar luego. Vale,
sí,
entonces es el mix, la ensalada de todo. Es tan importante el guión como el sonido, todo.
¿Y qué es lo que te llevó a entrar en este mundo?
Buah, que soy un friki, vamos, un animal friki de aquí a Pekín. Que a mí me encantaba el audiovisual, yo lo descubrí con 16 años. Por un un corto que nos mandaron a hacer en cuarto de la ESO. No, ni papa de corto. ¿Cómo va esto de la cámara, no? Y descubres, y a mí me gustaba editar, yo quería ser editor. Y empecé editando. Pero claro, te das cuenta que aquí, sobre todo en la provincia que estamos, es complicado el tema de trabajar solo de editor. En ciudades, zonas más masificadas, sí que es más plausible, ¿no? Por decirlo así, o más válido poder trabajar solo de editor. Pero aquí no. Y aquí, pues claro, piezas que tienes que grabar, tienes que ser tutor de prácticas, tienes que hacer un montón de historias. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, a mí ya me gustaba el grafismo, pero llegó el momento que dije, ostras, es que aquí no puedo tampoco acabar de ser grafista de verdad, ¿no? Y luego ya haces el movimiento de ajedrez de, pues me voy a la ciudad, a la gran ciudad, que ya estamos en una ciudad pequeña, pero te vas a la gran ciudad.
¿Y te fuiste a Madrid?
Y me fui para Madrid. O sea, muy difícil fue ese momento, muy difícil, porque nadie te entiende, nadie, absolutamente, ni a tu pareja, nadie. ¿Cómo que te vas a Madrid? Que no sé cuántos.
¿Qué se te ha perdido a ti en Madrid?
Exacto, y hablando en castellano, que lo digo así, que se me nota un poco el acento, que lo sé, el acento, siempre hago la misma broma. Entonces, tienes que creer en lo que tú crees que puedes llegar a hacer, y si tú crees que vales para esto, pruébalo, porque a volver siempre es a tiempo. Pero en mi caso, lo que me pasó hace pues 11 años ya, 11 o 12 años, fue esto. Me di cuenta que dije, jolín, vale, estoy currando para telelocal, estoy haciendo cosas para empresa privada, para productoras, tal. Pero yo tenía un poco el pensamiento de, ¿pero voy a hacer algo más tocho o qué? Porque hacía un montón de bodas, yo me hice más de 200 bodas en esa época. Bueno,
¿pensabas cuándo viene el proyecto bueno?
Exacto. Y claro, te vas a tomar un café, siempre ves anuncios en los bares, cosas, ¿no? Y dices, jolín, es que no... Yo creo que a lo mejor valdría, ¿no? Voy a probarlo, ¿no? Y lo pruebas. Y resulta que tampoco lo haces tan mal. Y dices, oye, pues... Y tú te encuentras cómodo currando con eso y echando horas. Esto tiene que gustarte. O sea, estarte tantas horas delante de un ordenador, da igual, en tu casa, en el curro, en donde sea, tiene que gustarte. O sea, tiene que llenarte. Es así. Tengo un montón de colegas que son cámaras, que son tal, y si me dicen, yo no sé cómo puedes estar tantas horas en casa, digo, pues yo no sé cómo puedes estar tantas horas por ahí, a la intemperie, con lo bien que se está.
En casita calentito, con un café y un ordenador.
Eso es. Pero tienes que ser muy, 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 cinco muy, te he dicho, metódico. Mucho. Orden, siempre. ¿Vale? Te marcas tu horario, te levantas, haces el curro, paras para comer, vas a tomar un café que te toque el aire o lo que sea, ¿vale? Pero tienes que ser muy metódico, porque tampoco vale todo el mundo para hacer este
bueno, rollo. Aunque sea en casa, sigue siendo trabajo.
Eso es.
Hay que seguir unos horarios, aunque te los hagas tú, pero...
Claro, lo que pasa es que es un poco peligroso, porque una cosa es que curres. Por ejemplo, el año pasado estaba currando para una empresa de videojuegos de Madrid, desde casa. Entonces, el horario que teníamos era, podías entrar sobre las 9... Pues yo me hacía de 9 a 1 más o menos, y luego de 3 a 6 o 7, no me acuerdo, las 8 horas estas, ¿no? Entonces te vas montando tú el horario, pero cuando tú estás de freelance, que es como estoy ahora estos meses, que estoy con proyectos freelance, tú te lo haces cuando te va bien. Por ejemplo, ahora que estaba comentando que estoy haciendo unos diseños de unas portadas, pues yo lo hago por la noche, lo hago a lo mejor después de comer, me ha venido una idea en la cabeza, digo, ostras, voy a probar de meter
cuando te viene la inspiración.
Eso es. Yo siempre me quejé cuando curraba aquí en Tarragona, y estuve 6 años currando en una productora al principio aquí en Tarragona, y siempre me quejé de decir, oye, ¿por qué se me obliga a mí a ser creativo de 10 a 2 y de 4 a 7? ¿Qué pasa? Que a las 3 de la mañana que me levanto al baño no me puede venir una idea tope chupi, he dicho una expresión de boomer, lo sé, sí, porque estoy acercándome a las 40.
Una boomerada.
A las 40 ya, lo sé, perdón. Pero, ¿por qué no me puede venir una buena idea que sea válida a esas horas? No, se me tiene que limitar a estas horas, ¿no? Y luego cuando...
¿Y si no te viene ninguna idea válida durante esas horas?
Claro, ¿qué pasa? ¿Eres menos profesional? No, porque la gente tiene bloqueos creativos, también tiene historias. Es que es muy complejo este mundo, muy, muy complejo. Yeah. Pero mola mucho, la verdad es que mola mucho.
Está Somos un poco masocas en eso.
Sí, ahí me gusta eso.
Y dentro de la pospo, bueno, todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta?
A día de hoy, los grafismos, creo yo. Grafismos. Claro, ahí me fue muy bien el tema de irme para Madrid, nos vamos para Madrid, tal, porque allí, pues claro, yo empecé currando en publicidad, allí tuve la oportunidad de trabajar en anuncios de Banco Santander, de Mutua Madrileña, Meliá Hoteles, cosas así. Alguna cosa para los 40 también hice. Y claro, allí ganas un poco de fondo, ¿vale? Porque una cosa es currar aquí, en Tarragona, que siempre lo digo, y la otra es currar allí. la gran capital. Ya no, es como Barcelona, vaya, es lo mismo, ¿vale? Yo me opié Barcelona, ya dije, no me hace falta.
Te la saltaste, te saltaste la casilla.
No quiero, no. Ronda de Dal, Ronda Litoral. Entonces, allí sí que tienes oportunidad de poder hacer el cambio e intentar saltar, ¿vale? Yo de la empresa esta de Publi salté a una un poco más pequeñita, pero que también currábamos igual de bien, y estuve haciendo el 95% del curro que hacía en esa época, fue luego para Movistar, y luego allí ya me salió la oportunidad del Hormiguero, ¿vale? Sí. Y claro, allí ganas un poco de cancha, porque dices, jolín, Publi, empresa privada, ¿no? Telefónica en este caso sería, y luego ya pasamos a televisión generalista de España, digamos, de peninsular.
Eso íbamos a hablar ahora, 2 años en el Hormiguero.
Casi, sí, eso es.
2 años sacando cada día, sí, cosas.
Eso es.
¿Cómo se vive?
Cada día, pues muy, muy deprisa, muy, todo muy bidibim, bidibim. Mola mucho, ¿vale? Yo siempre digo primero que nada que la oportunidad mola muchísimo. Poder ver gente de esta que ves por la tele, poder estar allí en el meollo. Un día te ves a la Julia Otero, o el otro día te ves a, yo qué sé, a Hugh Jackman, que ese le vi, ese, ahí estuvimos hablando. El otro te viene Ernesto Sevilla y el otro te viene la niña Medeiros, el Botet, por ejemplo, que este era súper fanio de este hombre. Bueno, está muy bien, pero en inglés le llaman un fast-paced environment. Eso es que vas allí a golpe de pito.
Siempre, vas a morir.
Siempre deprisa, siempre tal. Tienes que ser muy, muy, muy eficiente. Aparte, en el programa éramos solamente 2 grafistas.
¿Vale?
Había uno que estaba cuando yo llegué, que se lo dejó ese año. Y el año siguiente vino otro de esto. Entonces, yo me quejaba también porque al principio cuando estudiaba dije, yo es que a la tele no quiero ir porque no me gusta que se vaya tan deprisa y me gusta mimar a mí el plano, el efecto, no sé qué, no sé cuántos. Y al final acabas currando la tele. O sea, ¿por qué? Porque no puedes decir que no a ciertas oportunidades. Y es verdad que estas cosas, o sea, te curten mucho y luego te abre bastantes puertas, porque dices solo esto de tal, ¿no? Ha currado, entonces, vale. Y ahí parece que currar en ciertos sitios te dé una credibilidad que a lo mejor ya tenías, pero va muy bien, sobre el papel va muy bien.
En el currículum queda de puta madre.
Eso es, eso es.
Porque no solo has trabajado para el Hormiguero, has trabajado para un montón de marcas, y hace poco nos enseñaste que habías estado en un... que no habías estado, habías hecho la pospo de... la campanilla del videoclip de la Chanel.
Eso es.
Para
esto,
Disney.
Sí, sí, sí. Esto me cayó el año pasado. En agosto estuve haciendo esto y luego cositas para el último videoclip de Antonio Orozco también. Entonces, en lo de Chanel tuve la oportunidad de hacer la campanilla del videoclip ese de Disney, de tal. Que estuvo guay, que no es la simple campanilla de meter una luz y ya. Hay que hacer tracking, hay que hacer más movida, eso sí. Pero muy chulo, porque es que es lo que decimos siempre. Este curro tiene las horas de me quiero morir, ¿no? De joder, no acabo el render, tengo que repetir, no sé qué. Pero luego ves el resultado final y dices, esto lo he hecho yo, esto está muy bien. No hace falta pregonarlo, los 4 vientos. Yo soy una persona que no pongo nada de esto en el Facebook. Hace 10 años, 12, cuando me hice Facebook, sí que lo poníamos todo. Mira, he hecho esto, he hecho lo otro. Pero es que a día de hoy, yo particularmente no tengo ninguna necesidad en poner nada de... Vosotros estáis en otro momento y ahí lo entiendo y lo respeto.
Empezando.
Lo respeto. Pero luego también llegas a un punto que dices, a ver, ¿qué necesidad tengo? Yo tengo un blog, por ejemplo, que donde voy a poner cuando saquéis este podcast, tal, pues voy a poner allí la foto, lo que sea, ¿vale? Pero al final lo tengo un poco como historial laboral. Pues no está todo tampoco, pero bueno, pues ahí hay bastante cosa. Aparte del currículum, siempre está bien. Porque el posible reclutador, si te ve ahí las movidas, dices, hombre, pues mira,
cotilleando tu blog...
Has cotilleado mi blog.
Cotilleando tu blog, vimos que estuviste 1 año sacando un póster falso todas las semanas.
Cada semana, sí.
Explícanos sobre eso.
Eso es una fricada. Me hace mucha gracia que me preguntes esto. Esto es una fricada que empecé hace 15 años, ¿vale? Cuando estudiaba. Y era. A mí me encanta ser muy cafre. Y claro, en el audiovisual, como siempre vas muy sota caballo rey, hay que hacer esto con este tipo, con esta duración, esto así, esa. Claro, ¿qué pasa? Que tienes herramientas y conocimientos para hacer muchas cosas, pero muchas veces nos limitamos a lo que se nos pide. ¿Y qué pasa? Que entramos en una cosa que en Madrid llamaban el sopor. No tengo ganas de hacer nada. ¿Qué pasa? Que esto a la larga es contraproducente. ¿Por qué? Porque nos limitamos a solo lo que hacemos en el curro y a lo mejor luego vemos que hay posibilidades que podríamos hacer, pero al no haberlas explorado, este curro no lo cojo porque esta técnica no me la sé. Un parallax, por ejemplo. No sé hacer parallax. Hombre, pruébalo, coño. No sé. Si no pruebas cosas, no te saldrán. Pues lo de los pósters de Fakes Factory, hago promo de fakesfactory.com, que me pago el .com para nada, pero me lo pago igual, porque me hace mucha gracia. Allí metí este proyecto concretamente, es como la cuarta etapa de ese proyecto, y quise probarme a mí mismo y decir, oye, el 52 Fakes, que se llamaba ese año, yo voy a probar a sacar un póster cada semana. Hice 52. Entonces, algunos de hoy para el lunes que viene y otros los tenía medio preparados, pero ese año fue. Y dije, voy a probarme.
Y todo sobre películas que no existían, fricadas.
La premisa es que tengan que ser un poco, que esto muchas veces a los alumnos se lo pido, de hacerte un póster, como práctica final de Photoshop, hacerte un póster de una posible serie o peli que os gustaría ver, que no exista, pero que pueda estar. Entonces la gente le da rienda suelta allí, hay unos más creativos, otros menos, pero haces algo que de normal no se te pide. Y eso mola mucho. Yo he ganado muchos conocimientos haciendo estas cosas para mí. Y luego te lo miras, lo repasas. Es muy importante repasarlo esto luego, con los años, ¿vale? Y lo del blog también es muy importante porque te miras una cosa de hace 8 años y dices, hombre, pues
casi, yo ahora lo casi que diferente. Lo
exacto, exacto. Y que casi que esto lo quieres eliminar, pero dices no, porque esto estuvo ahí en ese momento y en ese momento me pareció la leche. Entonces, eso es lo bonito. Ahí es donde aprendes.
Has dicho alumnos. Es decir, ahora estás en una fase mentoring, enseñando futuros pupilos.
Las grandes mentes del mañana.
Las grandes mentes de mañana.
Eso es.
Estás ahora siendo profesor.
Sí, sí. Empecé, tuve la oportunidad cuando... O sea, estaba en Madrid, del Hormiguero, que nos habíamos quedado antes. Me salió la oportunidad de empezar a trabajar en una productora y allí pude empezar a trabajar en cine y series, ¿vale? Y currando de eso, a los 2 meses, 3, me dieron la oportunidad desde una de las mejores escuelas de Madrid, Lightbox Academy, un beso desde aquí, súper buena gente, a María sobre todo, súper legal, de verdad. Y allí me dieron la oportunidad de empezar a dar clases, un curso de After Effects los sábados por la mañana. Entonces estaba muy guay porque curraba entre semana y los sábados por la mañana iba a dar clases allí y súper bien, la verdad que me gustó mucho. Yo empecé con el tema de las clases como tal, más de un curso pequeño en el 19, pero desde el 2014 que doy charlas, de, sobre todo pues alumnos de ciclo superior y cosas así, del tema de la postproducción. ¿Por qué? Porque cuando yo era estudiante nadie me dio una charla a mí de postproducción, para nada, y tuve que descubrirlo todo. Todo desde el principio, a ver cómo esto, el tracking, qué es tal, ¿vale? Ahora tenemos tutoriales, millones de tutoriales, pero es que hace 15 años no había tantos. Entonces ahí me noto un poco animal extinto, pero bueno, oye, que...
Bueno, eres de los pocos que leyó el libro de Photoshop.
Sí, hombre, claro, ah, por supuesto. Y me hizo el DVD de prácticas también, que venía con el Anaya azul.
Y bueno, antes has comentado que Tu faena es dura, te pasas horas, pero después la satisfacción de ver tu trabajo pues vale la pena. Hilando con esto, ¿qué opinas ahora del auge de las inteligencias artificiales? Que a lo mejor tienes miedo de que puedan llegar a hacer lo que tú haces.
Me gusta mucho que hagas esta pregunta, Jordi, mucho. Porque esto también hace poco lo hablaba con un colega de Madrid, y salió el tema del chat GPT
sí.
Y todo este rollo que está ahora en vereda. Y hablábamos y decíamos, ostras, es que ¿esto qué? ¿Nos va a quitar procesos? Porque, por ejemplo, en Photoshop, ¿vale? Ahora, a día de hoy, la versión de este año, hay automatismos que te borran un cable, te borran una cosa, se inventa ya el parche y tú dices, jolín, es que he tardado 2 minutos, me lo ha hecho la máquina sola y yo me olvido de todo esto. Siempre defiendo, ¿vale? Y creo que va a ser así, es como las cámaras de Westcam, que son los helicópteros, ¿vale? Esa gente ahora se está comiendo los mocos con los drones, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Siempre va a hacer falta un operador. En postproducción siempre va a hacer falta un operador. Claro, yo lo veo, depende de cada uno, lo bueno que llegue a ser o no, o lo imprescindible, que no hay nadie imprescindible, pero lo imprescindible que pueda llegar a ser por su labor y sus conocimientos, ¿vale? Pero sí que nos va a quitar un porcentaje de primeras oportunidades, sí, ahí yo lo reconozco, pero un porcentaje. no va a llegar ni a la mitad ese porcentaje, porque siempre va a hacer falta operador. ¿Por qué? Porque cada proyecto, vosotros ya lo veis también, cada proyecto es un examen, cada proyecto es distinto, y a veces la técnica que usaste ayer para no sé qué tracking de no sé qué matrícula de un autobús que tenías que cambiar, mañana que tienes que cambiar la matrícula de un taxi, no te vale, porque el método es distinto, porque el tipo de plano, no sé qué.
Porque entonces, la luz no es igual, o porque... Es,
lo que sea, o el movimiento del coche ya no tal, y bueno, eso es un podcast entero, hablar de tracking. ¿Sí? Ya te digo, ahora van a ser 15 capítulos solo de tracking, porque madre mía.
Hacemos un spin-off en un futuro.
Entrada para Pospo.
Exacto, entrada para Pospo. Mira, ya tenemos título para este podcast.
Sí, mira. Hombre, ya te hago el logo, hombre, ya te hago el teaser.
Pues... iba a decir algo y se me ha olvidado ahora mismo. Te iba a preguntar, ¿qué opinas sobre el ahora mismo lo masivo que está en respecto a Marvel y todo esto?
Aquí para entender esto, ¿vale? Pues ya sé para dónde vas. Aquí para entender esto hay que tirar atrás hasta... ¿Habéis visto La vida de Pi?
Sí, sí, buenísimo.
El chaval con el tigre, ¿no? Vale. Detrás de esa peli hubo, lo digo porque esto fue el primer precedente, gracias a eso mucha gente de Pospo nos acuñamos a eso, ¿no? Allí detrás había una productora que se llamaba Rhythm and Blues, ¿vale? ¿Qué pasó? Que allí se empezaron a no pagar lo que tocaba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la empresa llegó a quiebra y despachó a todo el mundo. Fue la primera vez en la historia de Hollywood que toda la gente de Pospo se organizó, tipo UGT y estas cosas, y empezaron a manifestarse, a quejarse, tal, ¿vale? La historia. Hay un documental que se llama La vida después de Pi, Life After Pi, que relata esto que os estoy explicando ahora. Entonces, si llegamos a este punto, entendemos por qué a día de hoy también va como va. ¿Qué pasa? Todo eso, como la pospo, entre comillas, y lo digo entre comillas, que nadie me malinterprete, por favor, pero la pospo buena, la buena se hacía, la de bien se hacía en Hollywood, ¿vale? Sí. El resto del mundo, la postproducción que había eran solo muy poquita gente que era válida o que tenía la credibilidad suficiente para poder abordar ciertos proyectos de cierta envergadura. ¿Qué pasa? Que eso propició que en la India se empezaran a ver casas de pospo, ¿vale? Unas cuantas en Mumbai y en varios sitios, porque esto también yo me he hecho un hartón de mirar ofertas y cosas y he visto un montón de estas cosas y digo, madre mía. ¿Qué pasa? Allí han abierto, pues como los coches, la Seat Martorell, si ahora me la quitas y me la pones allí en Burkina Faso o en donde de esto, claro, los costes de producción son menores, todo es menor, ¿vale? Pues aquí pasa un poco eso, que la pospo se empezó a derivar a este tipo de empresas, que no digo que no sean válidas para nada, porque hay joyas que flipas. Bahubali, por ejemplo, es una peli india que os recomiendo porque, madre mía, es fricada de peli, pero hay una pospo que dice, adiós con los indios, madre mía. Vale, entonces, hacen el trabajo muy bien, pero ¿qué pasa? Tienen granjas de 100 personas, 200 personas para hacer un tracking, para hacer una integración de no sé qué, ¿vale? Tienen mucha gente para hacer algo y el coste es mucho menor. Entonces, ahí está un poco el problema, está más ahí. Y repito, no es ningún tema racial ni nada, no quiero que, por favor, que no se me malinterprete, ¿vale? Pero la verdad es esta, se ha democratizado todo esto, entonces las majors juegan con esta baza, juegan con esta carta de decir, oye, pues tú me lo haces por 10, allí esos me lo hacen por 3. Y eso que provoca competencias y historias raras, ahí está el problema.
Bueno, ya para ir cerrando, ¿algo que quieras decirle a alguien que nos esté escuchando y que quiera empezar en este mundo y aún no haya dado el paso para animarle? ¿Qué le dirías?
A ver, primero que mola mucho dedicarse a esto, es la leche, porque vamos, yo toda la gente que he conocido y las experiencias que he vivido gracias a este oficio es que no lo cambio por nada, y también soy músico, pero son alegrías distintas, paralelas, para decirlo así, ¿no? Pero te das cuenta de que... llegar al punto de que una idea, o sea, a mí lo que me gusta de este mundillo es haber llegado al punto de tener una idea y tener las herramientas y conocimientos necesarios para llevarla a cabo y hacerla realidad. Para mí, esto es la mayor recompensa, exacto, la mayor recompensa que puedes sacarte de todo esto es haber tenido la capacidad de tener una idea y materializarla. Entonces, a todo el chavalas, chavales que quieran empezar con todo esto, o personas más mayores o de mi edad, que ya vamos para los 40, ya aquello. Sobre todo que tengan claro que son muchas horas, pero que vale la pena, ¿vale? Y que no mezclemos tampoco el momento que estamos viviendo a nivel social y todo, porque es bastante catacroker todo, ¿vale? Y tendimos, las personas, el humano, tiende a mezclar conceptos. Es que esto no da dinero. A ver, sí da dinero.
Dinero lo da.
Yo llevo viviendo de esto 16 años. A ver, he perdido el pelo, pero da igual, eso es otro podcast, ¿vale? Pero el rollo es este, que vale mucho la pena y es muy lo que recibes después cuando llegas, ¿vale? Pero cuando llegas y recibes eso, ¡ay, mía! Luego te vas a dormir con una sonrisa de oreja a oreja que dices, ¡ah, qué chulo esto, ¿eh? De hoy, sé que está muy bien. Qué
guay. Hablando de eso, hace poco un corto que has colaborado estuvo en Sitges.
Ah, sí. Sí, es verdad. Es verdad.
Hablándonos de eso.
Es verdad. No, el crédito, supongo que dices, o cuál. Ah, no, el que fui a presentar yo, que es decir. Sí. Ah, vale, sí. El verano pasado, no, el del 21 fue, el 21. En agosto me fui a Sitges a presentar un corto que se llama Conversaciones con un mono, de mi amigo Grojo. Aquí un beso desde aquí. Súper majo, de verdad. O sea, un tío enorme. Y mola mucho porque tuve la oportunidad de presentarlo habiéndome encargado de toda la pospo. Eso fue un follón, ¿eh? Un mamut en 3D, un robot con marionetistas, que tuvimos que eliminar los marionetistas. Bueno, hay un making of por ahí en YouTube. O sea, pero mola mucho que el tío de pospo tenga la oportunidad de presentar un proyecto así en un sitio como Sitges. Y dices, hombre, pues me renta, ¿sabes? Esas son las pequeñas recompensas que luego te van fabricando tú y yo de hoy, que dices, oye, pues que sí que me mola este mundillo. O sea, que está todo muy mal, el tema de socioeconómico, no sé qué, pero me renta. A nivel anímico, a nivel mental, me renta. Y eso, al final lo que hay que buscar es eso. Nadie, de aquí, nadie, creo que nadie se va a hacer millonario, y no hay que buscar el hacerse millonario con nada. Que puedas ir tirando y que a nivel anímico te llene. Eso es lo principal.
Qué guay.
Pues con esta reflexión te damos las gracias por haber venido hoy y acompañarnos.
Gracias a vosotros.
En este podcast. Gracias, Jordi, por venir.
Gracias a ti,
como siempre. Gracias, Luis, desde la cabina. Y gracias a ustedes por escucharnos. Buenos días, buenas tardes. Y por si no nos vemos luego, buenas noches. Gracias.
Agur.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.